La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Reforzará el gobierno de Jalisco acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la entidad. Contemplan autoridades estatales la contratación de choferes de transporte público. Reconoce que la cantidad actual es insuficiente. Anuncia Amazon inversión de 5 mil millones de dólares en México. Presenta el gobierno federal reformas para transformar al ISSSTE. Declara Tijuana emergencia ante posible deportación masiva de migrantes desde Estados Unidos. Envían a Tabasco a 120 soldados para reforzar la seguridad en la entidad. Fuertes rachas de viento podrían complicar el combate al fuego en Los Ángeles, California. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 23 sobre el Golfo de México provocará lluvia en el oriente y en el sureste del país. También se pronostican precipitaciones en el centro, occidente, noreste y sur del territorio nacional. En Jalisco, cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvia. Y aquí en nuestra ciudad, una temperatura mínima de 14 grados, una máxima de 26. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia y ambiente fresco, sobre todo en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 33 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 21 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Es Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 14 de enero del 2025. Como siempre, le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Así como nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, los controles de audio están bajo la responsabilidad de Carlos Flores y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle todos los detalles de la información que ya le hemos adelantado. Qué bueno que sigue usted en sintonía de la estación de las noticias. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Y vamos a arrancar con la información generada en el panorama local. Hay distintos temas y uno de estos tiene que ver con la prestación del servicio de transporte público aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Es un transporte público que, de acuerdo con el último balance que hicieron las autoridades estatales durante la pasada administración, está bien evaluado. Una calificación de 8, la mejor que se ha obtenido en esta materia. Es, insisto, lo que presumían las autoridades estatales. Sin embargo, también es cierto, y usted no me dejará mentir, que hay sobre todo algunas rutas en las que evidentemente no se está prestando el servicio con la calidad que esperan, por supuesto, y merecen los usuarios. Es un tema que reconoce incluso el propio secretario del Transporte, Diego Monraz, que asume, que admite que incluso en algunas ocasiones la frecuencia de las unidades en ciertas rutas pues no es la deseable, entre otras cosas, porque no hay choferes suficientes. Esto ha afectado, decía Monraz, la frecuencia de paso de distintas rutas aquí en la ciudad, y ante esta situación pues hay un proyecto en puerta para apostarle a dos cosas. Por un lado, la capacitación, y por otro, la contratación de más choferes. Decía Diego Monraz que están delineando una estrategia conjunta con la Secretaría de Educación para que con las empresas transportistas se pueda de entrada capacitar a más gente, acreditar a más generaciones de operadores de transporte público y en esa medida pues prestar un mejor servicio. ¿Cuál es la pretensión en el terreno de las fechas? que a partir del próximo mes, que a partir de marzo también, se comience ya a ejecutar este proyecto y que, esta es la parte importante, comiencen a verse los primeros resultados. La CTM aquí en Jalisco dice que el sector transportista tiene un déficit de 1,600 conductores. Se considera que actualmente hay más de 4,500 camiones en la ciudad y lo cierto es que no hay personal suficiente para manejarlos. Ya en algún momento, hace algunos meses, el diario El Informador pues reconocía o publicaba, mejor dicho, que Diego Monraz Villaseñor reconocía que había un déficit de 500 transportistas, sin embargo, de 500 choferes, sin embargo, bueno, esta cifra evidentemente es mayor. La afectación, por supuesto, a los usuarios que están registrando en algunas rutas, pues una frecuencia de paso de las unidades evidentemente no deseable. Esto amerita que se haga algo y dicen en la Secretaría del Transporte que ya están trabajando al respecto. Vamos a ver finalmente qué también aprovecha este, qué también avanza este proyecto que se está planteando a partir pues de el arranque de este año. Vamos a más información generada en el panorama local con mi compañero José Luis Jiménez Castro. Él nos compartirá los detalles relacionados con una situación complicada por la que atraviesan invidentes que forman parte de una asociación que prácticamente se quedó en la calle. Huicho, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues es la organización de invidentes unidos del estado de Jalisco, la más importante del estado por su antigüedad, por su cantidad de personas ciegas que la componen, pero también por las condiciones en que se encuentran. Ustedes recordarán que en el mes de mayo fueron desalojados de pues una casona ahí de la zona centro de la ciudad. Todos los ciegos les dijeron, de aquí no son. Era una casa que estaba en litigio, contando con el apoyo de policías. Incluso en mayo del año pasado fueron corridos de esta casa y desde entonces no tienen una oficina, no tienen un lugar donde llevar a cabo sus asambleas, sus talleres, sus cursos, porque además es gente muy emprendedora y entonces tienen que andar del tingo al tango. Por ejemplo, les dieron una casona ahí en la zona de el Cerro del Cuatro, una zona muy conflictiva para que ellos puedan llegar con bastón o puedan llegar caminando. Hubo otra que les dieron en Zapopan, una casa solamente con dos cuartos, con dos habitaciones, insuficiente para albergar a los más de 110 ciegos que compone esa organización de invidentes del estado de Jalisco, ¿sí? Entonces, pues es una situación bastante complicada. Ni los gobiernos estatales, tanto de Alfaro como el actual, ni los municipales, tanto los anteriores como este, nuevos, les han echado la mano. Eso es lo que nos dijo Alejandro Ballesteros, integrante de la Organización de Invidentes del Estado de Jalisco. Escuchemos lo que dijo Alejandro Ballesteros.
Nos sacaron de la casa el 16 de mayo del año pasado, del 2024.
¿Y ahorita dónde están sesionando, dónde se están reuniendo?
Nos estamos reuniendo en la biblioteca militar. Uh-huh. Y como oficinas es la casa de alguien de ahí de la organización, unos compañeros.
Pero sí le surge un lugar donde reunirse.
Sí, claro, porque muchos compañeros ya se vieron afectados psicológicamente, ya no salen de su casa y están muy ansiosos.
¿El gobierno los ha ayudado?
No, nada más el otro día asistimos a una manifestación y dijeron pues que estaba todo en proceso, pero pues no, prácticamente nada más nos dan largas.
Ahí está lo que comenta Alejandra Ballesteros de esta organización de ciegos del estado de Jalisco, que como te digo, mantiene a cerca de 110 integrantes, andan del tingo al tango, es una situación bastante difícil. Le piden al gobierno, le piden al municipio, le piden incluso a la federación que los apoye, porque pues ellos dependen de cursos, hay cursos de toda índole, ¿eh? Desde cursos de inglés hasta cursos de cómo elaborar escobas y trapeadores, hay talleres para aprender a hacer, digamos, cerámica, bueno, hay muchas cosas, no se quedan quietos estas personas. Y por ejemplo, el próximo 17 de enero, en unos 2-3 días, se va a llevar a cabo un curso de braille. Están invitando a toda la gente a aprender a este sistema de braille, a escritura de braille, en el Ayuntamiento de Guadalajara, que como quiera que sea, les está prestando las instalaciones para que lleven a cabo este, tanto para ciegos como no ciegos. Es formar parte del curso del sistema de braille para aprender las formas de escribir y leer que utilizan las personas con discapacidad visual. Esto de discapacidad visual ha sido muy cuestionado por los mismos ciegos. Eso de débiles visuales, de invidentes, discapacitados visuales, dicen no, tan solo somos ciegos. No nos digan de otra manera, somos ciegos. Hoy no lo reiteraron, yo cada vez que hago notas de esto, me dicen, no me digas invidente, soy ciego, porque la enfermedad de ceguera es como los sordos, no me digas sordo, más bien no me digas de otra manera, porque la enfermedad es sordera. Entonces, se molestan un tanto, y hoy, por ejemplo, el módulo de servicios, si usted me escuchó, dijeron, no nos digas invidentes, no nos digas discapacidad visual, pero bueno, quienes elaboran estos folletitos en el Ayuntamiento de Guadalajara, los pusieron como discapacitados visuales. Los requisitos para tomar este curso de braille son copias de CUR, una INE, comprobante de domicilio y un costo de 350 pesos. Inscripciones abiertas. Lo malo es que no nos dicen dónde, por lo menos en el folletito, no dice dónde. Si usted está interesado en este curso de aprender a escribir y leer en braille, le doy el teléfono de Alejandra, la chica que entrevistamos. 33-14-14-8579, 33-14-14-8579, un sistema de escritura en braille, ¿sí? La escritura táctil, como le llaman, o en puntos de relieve, que hoy, por cierto, en módulo de servicio aprendimos un poquito más de cómo es esta escritura en braille. Por lo pronto, Ricardo, para terminar por donde empecé, piden los ciegos de Jalisco que pues ya tengan unas instalaciones dignas, grandes, suficientemente, donde se puedan ellos acomodar. Ricardo, se reporta que te tengo alguna pregunta, compañero.
Y ojalá que se resuelva precisamente este tema, que tengan esta sede, este espacio en donde se desarrollan todas estas actividades, en donde es además pues un punto de encuentro importante para ellos, y hombre, de pronto ha habido tantos recursos que no se les puede echar la mano, pues se deja mucho que desear.
Sí, yo me acuerdo de la casona que tenían ahí, si no me recuerdo, creo que era Manuel Acuña. Ajá. Por ahí. Y era un casonón de dos plantas, y de veras, pues sí, por un lado tenían clases, por otro lado bailaban, porque también hacían bailes, de cooperación para poderse ayudar, en fin, algo así necesitan. Si alguien tiene una casita de este tamaño, ahí se los encargamos.
Venga, José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted. Qué bueno que sigue usted en compañía de la Estación de las Noticias. Vamos a más de la información que se ha generado durante esta jornada con Claudia Manuela Pérez, quien está ya lista en la línea telefónica, también con su reporte. Hola, Claudia. Claudia, muy buenas tardes. Adelante. No nos alcanza a escuchar mi compañera Claudia Manuela Pérez. Enseguida vamos a retomar la comunicación con ella. En tanto, atiendo algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas. El caso de don Alfredo Martínez, quien afirma que la fracción del PAN en el Congreso de Jalisco no ha hecho nada bueno ni útil por la entidad en las últimas décadas. Pero en esta legislatura se puede lavar la cara si logran sacar adelante la propuesta de la creación de un nuevo y mejorado organismo en materia de transparencia. Es la oportunidad, a ver si no la desaprovechan, comenta don Alfredo Martínez. Vamos a contactar nuevamente a mi compañera Claudia Manuela Pérez. Adelante, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Ahora sí me escucho por ahí, porque parece que el operador no me había tomado. A ver, ahora sí.
Estamos muy bien, Claudia. Adelante.
Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Para comentarte que esta mañana se lleva a cabo una reunión, un foro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Infraestructura, se llama ya Comunicaciones y Transportes, en Expo Guadalajara. En este foro se están pues recibiendo algunas propuestas por parte de especialistas, de empresarios, de colegios, de ingenieros, por ejemplo, en materia de movilidad y materia de infraestructura carretera, entre otras cosas. Este foro se realiza en Expo Guadalajara, donde participan 380 personas de diferentes cámaras, comercios, de diferentes especialistas, universidades, en este foro que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Y aquí participa el titular de esta secretaría, él es Jesús Antonio Esteva, quien habló, le preguntamos, Ricardo, acerca de la línea 5. ¿Cuál es la factibilidad para que se lleve a cabo? ¿Cuándo sería aprobada? Y él comenta que la próxima semana habrá una reunión importante con el titular de Banobras, el gobernador del estado y el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y se podría definir ya este proyecto de la línea 5 a partir de la próxima semana. Escuchamos. A ver, ahora sí escuchamos lo que dijo hoy.
Están evaluando, revisando la demanda, todo lo que se tiene que evaluar en esto. Pues Banobras es quien tendría ahí la solución o la decisión final, porque es quien tiene la cartera de inversión. La parte técnica, sí, queremos tener la próxima semana reunión con el gobernador y con el director general de Banobras, también nos incluyó la presidenta.
Bueno, efectivamente, eso es en cuanto a la línea 5 de transporte que presentó el proyecto el gobierno de Jalisco. También se le preguntó acerca de las carreteras, el mal estado de las carreteras y cuándo se van a arreglar. Ya está el acuerdo, Ricardo, para arreglar las principales carreteras de Jalisco, la 200, la 80, la 90. Hay 4 carreteras importantes a las cuales ya se le va a meter maquinaria, ya se va a meter recursos, ya según la promesa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Escuchemos a Jorge Antonio Taeva respecto a esto. Él comenta que ya el bachetón ya fue y también habrá una intervención extra en las carreteras del estado.
Yo creo que a mediados de febrero ya tendremos el diagnóstico. Bueno, mencionaba yo que tenemos una propuesta de adquisición de equipos, que eso nos permite hacer mucho más trabajos con menos recursos, porque se hace por administraciones, y eso lo estaremos implementando hacia mediados de año. Se van a adquirir 10 trenes de maquinaria para poder hacer este tipo de trabajos, y en eso estamos con el programa Bacheto, ¿no? En 15 días hicimos 150 licitaciones y estamos en todos los estados trabajando. Y también lo que mencioné hace unos momentos, vamos a comenzar trabajos por administración, es decir, ya con equipos propios y lo que hacía la Secretaría hace muchos años. Entonces eso va a ser importante.
Señala que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en administraciones pasadas pagaba para que arreglaran las carreteras y ahora lo va a hacer por cuenta propia, como ya escuchamos, va a adquirir maquinaria para ya pues realizar estos arreglos. Asegura el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que las carreteras que tienen peaje deben de estar en buenas condiciones, aunque sean federales. Solamente las carreteras libres son las que presentan malas condiciones. Y también se le comentaba a Ricardo acerca de que sería el 70% de la red carretera federal la que estaría en malas condiciones. Y él comenta que no, que es mucho menos. Y pues él niega que sea el 70% y dice que está exagerado en esa cifra. Según lo comentó Jesús Antonio Esteva, es el nuevo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Este foro termina a la 1:30 de la tarde. Hay 4 mesas, reiterar, hay especialistas, está el presidente del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos, el de la CANACAR. Hay especialistas, presidentes de cámaras, presentando propuestas en materia de movilidad, en materia de infraestructura carretera, al titular, para que se incluya dentro de este Plan Nacional de Desarrollo. Mi reporte, muy buenas tardes.
Ojalá que se traduzca en un verdadero beneficio pues esta inversión que se está anunciando o esta estrategia, Claudia, porque en un principio cuando se hablaba del bachetón, pues se reconocía que en realidad pues era una intervención muy sencilla, casi cosmética, literalmente para reparar baches, cuando algunos tramos carreteros federales pues requieren de una cirugía mayor, ¿no?
Sí, comentaba el director del presidente del Colegio de Ingenieros que ya no es un bachetón, ya tiene que quitarse toda la primera capa de la carretera para ponerse ya una capa nueva. Así lo comentaban. Entonces, pues ya se anuncia la intervención a 4 carreteras importantes de Jalisco.
Muy bien, decían, y lo consignabas también en el reporte, por ejemplo, los constructores aquí en Jalisco, que el 80% de las carreteras federales se encuentran en pésimas condiciones, dice el gobierno federal, no es para tanto.
Sí. Sí, decía que él pensaba que no, dice que son menos, bueno. Pero bueno, ya habrá intervención ya en forma inmediata.
Bueno, bien, Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Claudia Manuela Pérez y, por supuesto, si a usted le ha tocado circular por alguna de las carreteras federales aquí en nuestra entidad y quiere compartirnos su punto de vista, quiere compartirnos cuál es su percepción respecto a las condiciones en las que se encuentran las carreteras de Jalisco, las estatales y las federales, le invito a participar con nosotros, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como a través de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Tenemos ya algunos comentarios que tienen que ver con temas que hemos abordado con usted, por ejemplo, el del transporte público. Se comunica a Radio Metrópoli el señor Israel, quien dice, esa calificación de 8 con la que se autoevaluó Enrique Alfaro, bueno, para mejorarlo es preguntarle directamente al usuario de cada ruta, que es finalmente el que conoce realmente cuáles son sus deficiencias, cuáles podrían llegar a ser sus fortalezas, y los gobernantes, al no utilizarlas, en realidad las desconocen. En algún momento, cuando hablaban de esta calificación, don Israel, pues decía el gobierno que esto era producto de las encuestas que usuarios del transporte público le habían respondido a las autoridades estatales. Pero coincido plenamente con usted, quien mejor le lleva el pulso al tema del transporte público son las personas que lo utilizan todos los días y que en algunos casos lo padecen, tal vez sea el verbo más asertivo, lo padecen también todos los días. Don Gerardo Gutiérrez dice, estoy tratando de pagar el refrendo por internet y no puedo entrar a la página, ¿saben por qué? Pues desde hace ya algunos días, don Gerardo, el propio gobierno estatal ha reconocido que ante la buena respuesta de parte de la ciudadanía a esta famosa promoción del 3x1, de pronto hay momentos en los que se registra una saturación del sistema. Yo le invitaría a tener un poquito de paciencia, a tal vez intentarlo en algunas horas más, tal vez durante la noche, si es que tiene la posibilidad de hacerlo desde casa, para ver si corre con mejor suerte. En teoría, pues están trabajando ahí en el gobierno del estado para tratar de eficientar o de robustecer, digamos, esta plataforma. Breve pausa, en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema, y enseguida volvemos con usted. Muchas gracias por continuar en compañía de la Estación de las Noticias. Gracias por su preferencia. Y bueno, vamos a recordar juntos las notas más importantes de las últimas horas. Reforzar el gobierno de Jalisco acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Contemplan autoridades estatales la contratación de choferes de transporte público. Reconocer que la cantidad actual es insuficiente. Anuncia Amazon inversión de 5 mil millones de dólares en México. Presenta el gobierno federal reformas para transformar al ISSSTE. Declara Tijuana emergencia ante posible deportación masiva de migrantes desde Estados Unidos. Envían a Tabasco a 120 soldados para reforzar la seguridad en la entidad. Fuertes rachas de viento podrían complicar el combate al fuego en Los Ángeles, California. La temperatura actual, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, es de 22 grados. Y vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo con los detalles en torno al anuncio de una importante inversión aquí en nuestro país. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente Amazon, esta multinacional que se dedica a diversos rubros que van desde el tema de la informática hasta la edición de libros, por ejemplo, pues bueno, hoy anuncia una inversión millonaria, 5 mil millones de dólares a invertir en Querétaro, esto por parte de Amazon Web Services. Vamos a escuchar a su CEO para América Latina, Paula Belizia. Ella explica que va a haber beneficios para los dos países, es decir, para Amazon y para México, y particularmente para México, porque dice, los últimos meses y años han estado preparando a mexicanos, a jóvenes mexicanos, para trabajar en la industria, que repito, es muy variada, tiene que ver con diversos servicios, pero que justamente desde que llegaron a México en 2017 han estado implementando este apoyo a los mexicanos y piensan seguir incrementándolo. Pero entonces primero vamos a escuchar al secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien explica justamente en qué consiste esta inversión que hará Amazon Web Services.
Inversión por $5,000 millones de dólares, que tendrá como sede el estado de Querétaro, significa la creación de una región digital. México será la sede de esa región digital. Significa más o menos una contribución a nuestro Producto Interno Bruto del orden de $10,000 millones de dólares en los próximos 15 años a partir de este año. Se generarán en promedio más de 7,000 empleos por año. Y va a significar capacitar, entrenar y dar oportunidad al talento mexicano en todo el sistema de Amazon a nivel mundial.
Llegamos a México.
Pues ahí está justamente Marcelo Ebrard, pero entonces ahora sí vamos a escuchar también a Paula Velizia. Ella es la CEO para América Latina de Amazon Web Services.
Llegamos a México para quedarnos, porque tendrá muchos beneficios, que los quiero mencionar solamente dos. El primero, estimamos que en los próximos 15 años nuestra inversión contribuirá con más de $10,000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto de México y saldará un promedio anual de 7,000 empleos altamente calificados y de tiempo completo. El segundo beneficio, nuestras inversiones vienen acompañadas de nuestro esfuerzo y compromiso de continuar formando a la siguiente generación de talento mexicano digital.
Pues ahí está justamente lo que mencionábamos. Desde 2017 que Amazon Web Services llegó a nuestro país, ha capacitado a más de 500,000 mexicanos en las habilidades que tienen que ver con el tema digital y se busca capacitar a otros 200,000 más al finalizar este año. Así es que pues es un, dirían por ahí, un gana-gana, un win-win para nuestro país y para la industria que representa Amazon. Y pues bueno, esto digamos que es enmarcado en el anuncio que ayer se hizo del Plan México, porque este tipo de inversiones van a estar llegando así, y eso es justamente lo que planea el gobierno de la República, conforme vayan llegando y las anunciando, para que se vayan juntando lo que mencionaron, que hasta donde podría llegar la inversión en el Plan México, que son $277,000 millones de dólares. Mi reporte, Ricardo.
Bien, Arturo, muchas gracias, gracias por esta información y estamos al pendiente.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Muchas gracias, hasta pronto. El reporte de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Y con más información generada a nivel nacional, le platico que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, Martí Batres, presentaron una serie de reformas que tienen como objetivo transformar y fortalecer, así lo plantean, a este organismo. Entre las propuestas destacan medidas para mejorar los servicios de salud, vivienda, seguridad social y también la lucha contra la corrupción. Batres aseguró durante la conferencia diaria y en Palacio Nacional que por las políticas aplicadas en el periodo neoliberal, el ISSSTE se estaba convirtiendo en un cascarón. Subrayó que esto comenzó a revertirse con las medidas tomadas por el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó una reforma para fortalecer las finanzas del ISSSTE. Propuso, por ejemplo, que las aportaciones al ISSSTE de los servidores públicos mejor pagados, que representan el 9% de los trabajadores del Estado, también incluyan su salario complementario, pero solo para servicios de salud. Dice la presidenta que esto permitirá que quienes ganan más aporten un porcentaje adicional del 2.7, mientras que el gobierno va a contribuir con un 8.3%. Batres señaló que entre las irregularidades detectadas en el ISSSTE figuran, por ejemplo, el pago de pensiones fuera del marco legal. Reveló que se han identificado pensiones que superan el límite máximo permitido por la ley, que de acuerdo con lo que está establecido, tendría que ser de cerca de 39,000 pesos mensuales. Sin embargo, dice Batres, hemos encontrado casos que van de los 140,000 a los 279,000 pesos mensuales, y esto dice el director del ISSSTE, pues evidentemente es una violación a la ley. Dijo que el ISSSTE enfrenta grandes retos, pero que también, como siempre en lo políticamente correcto, hay grandes oportunidades de mejora a través de estos puntos, 15 puntos, 15 cambios que abarcaría la modernización de los servicios, la ampliación de los derechos y el combate, dice Martí Batres, de la corrupción y las irregularidades detectadas al interior de este organismo. Vale la pena conocer con mayor detenimiento cuáles son estos cambios, en qué consisten y, ojo, cómo son recibidos por las y los trabajadores al servicio del Estado. En otras cosas, le cuento que autoridades lograron capturar a 14 personas y asegurar vehículos, armas, explosivos y equipo táctico en distintas acciones registradas en los municipios de Culiacán, Navolato, Mazatlán, Mocorito y Elota, todo en el estado de Sinaloa. De acuerdo con las autoridades, en estas acciones se logró liberar a dos personas que se encontraban privadas de la libertad. También se logró el aseguramiento de armamento, 17 vehículos, 43 armas largas, 3 cortas, cerca de 11.000 cartuchos útiles y 4 contenedores para municiones. Esto en Sinaloa. Mientras tanto, en Tabasco, un contingente de 120 elementos del ejército partió con destino a Villahermosa para apoyar a las autoridades de la entidad en tareas de seguridad ante la violencia que evidentemente se ha registrado durante los últimos días. Las tropas partieron desde las instalaciones de la base aérea militar 19, que están ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta mañana, varios reportes estatales y federales daban cuenta del hallazgo de varios cuerpos desmembrados sobre la carretera Villahermosa-Teapa, por lo que fue cerrada la circulación para iniciar con las investigaciones correspondientes. En tanto, durante un operativo conjunto realizado en el municipio de Metepec, en el estado de México, fueron detenidos 3 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que estarían relacionados con ataques a negocios para presionar a los dueños en materia de extorsiones. De acuerdo con autoridades mexiquenses, tras la movilización que se realizó en la colonia San Mateo, fueron capturados 2 hombres y una mujer, considerados presuntos generadores de violencia. Durante esta intervención, las autoridades aseguraron 2 armas largas, un vehículo, una motocicleta y varios envoltorios de lo que aparentemente sería marihuana. Y en otras cosas, bueno, sabe usted que está pendiente todo este proceso para la renovación del Poder Judicial, el proceso de elección de juzgadores, una elección que se va a realizar a mediados de este año, pero por lo pronto, hoy ya comenzó la etapa de entrevistas del Comité de Evaluación del Poder Legislativo a los aspirantes a una candidatura en el proceso de la primera elección del Poder Judicial. Hoy comparecerán de manera presencial o virtual, según sea el caso, 44 aspirantes que quieren ser o jueces, o magistrados, o ministros. Estas entrevistas se llevan a cabo en la casona de Jicotencatl, que es la antigua sede del Senado, ahí en el centro de la Ciudad de México, y una vez que concluye esta etapa, se va a seleccionar a quienes cumplan los requisitos de idoneidad, y el 5 de febrero se va a llevar a cabo la insaculación a través de una tómbola. Por supuesto, pues es importante que si usted tiene interés en participar para elegir a los impartidores de justicia, para emitir un voto, pues lo menos que podemos hacer es tratar de identificar, de conocer a las personas que están aspirando a este tipo de cargos. No parece nada sencillo. Y en este contexto, el Consejo General del INE aprobó ya la creación de una página web que se va a llamar Conóceles, que va a tener los perfiles y las propuestas de los candidatos a la elección del Poder Judicial. Debido al recorte presupuestal, el INE determinó que no tiene el personal para cargar la información en este sistema, por lo que cada candidatura será responsable de capturar su información curricular. Ojalá que alguien lo corrobore, ¿no? Ojalá que alguien haga un filtrado, si no, pues si cada quien va a subir lo que quiera, pues no hay quien venda malo. El sistema Conóceles estará disponible después de que el Senado remita las listas de candidaturas, cuya fecha es, a más tardar, el próximo 12 de febrero. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más. Antes de continuar con más información, hay una consulta que nos hace llegar Alicia López, ojalá que usted le pueda echar la mano. Resulta que Alicia quiere saber qué camión la lleva del centro al Panteón Guadalajara. Antes, recuerda, pasaba la ruta 45, pero la quitaron, así que está pues en la incertidumbre Alicia, porque no sabe, insisto, qué camión la lleva del centro al Panteón Guadalajara. Si usted conoce la respuesta, si usted le puede brindar orientación a Alicia, de antemano, un agradecimiento. Vamos a más información. Edgar Flores, en la línea, con su reporte. Hola Edgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para todo nuestro auditorio. Bueno, pues comentarte sobre una denuncia que han externado ciudadanos a través de diferentes plataformas de redes sociales que tiene que ver justo con este tema del operativo portaplacas. ¿En qué consiste esta denuncia y cuál es el resultado que obtuvimos esta mañana haciendo un recorrido por algunas calles para localizar pues justamente lo que estaban señalando las personas? Bueno, pues ellos se quejan de que la policía vial está implementando este operativo para retirar las portaplacas de los vehículos, aquellos que obstruyan, ya sabemos, parcial o totalmente, los elementos de identificación vehicular. Y bueno, pues ya las multas, ya lo dábamos en cuenta, el último corte son de 30 sanciones a los automovilistas, pero no lo están haciendo así los propios elementos de esta comisaría. En redes sociales se ha evidenciado algunas unidades que siguen circulando con este portaplacas y lo que piden los ciudadanos pues es piso parejo. Hoy nos dimos a la tarea, Ricardo, de estar monitoreando sobre las calles para ver si esto era cierto, y en efecto pues los ciudadanos tuvieron razón. En este recorrido, habrá que decirlo, fue difícil incluso encontrar alguna unidad de la policía vial circulando por la ciudad, pero las que vimos efectivamente siguen circulando con portaplacas. Una de ellas es una unidad con la terminación 904 en su matrícula, que efectivamente pues esta unidad incluso tiene ya las placas nuevas, es decir, las placas que usted deberá canjear los próximos días por sus láminas anteriores. Y bueno, pues este portaplacas perteneciente a una empresa, pues una empresa automotriz. Efectivamente, el portaplacas tapaba, Ricardo, pues prácticamente todos los elementos de identificación vehicular, incluyendo, por cierto, el código QR. No ha habido una respuesta todavía por parte de las autoridades, pero al menos tres que pudimos detectar en este recorrido, pudimos apreciar que las tres contaban con las placas nuevas, es decir, estas placas que arriba traen una serie de dibujitos entre verdes, azules y blancos y negros. Bueno, pues circulaban con portaplacas todavía, al parecer pues para ellos no va a haber sanciones, pero bueno, pues hay que recordar también, Ricardo, que este operativo tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos para que pueda, pues en las cámaras LPR detectar este código QR y en algunos de los casos recuperar vehículos robados o detectar vehículos que hayan participado en algún ilícito. Sin embargo, bueno, pues los ciudadanos no son pocos los que se han sumado a esta denuncia que hacen a través de redes sociales, evidenciando que pues la autoridad exige, sin antes ellos pues cumplir con esta obligación ya marcada en la Ley de Movilidad y Transporte, de que el portaplacas no tape o no obstruya los elementos para poder identificar claramente pues los datos precisos de un vehículo en circulación. Tres unidades, después de cerca de 2 horas, Ricardo, estaba en la calle para ver una unidad de la comisaría vial. Bueno, pues finalmente pudimos detectar tres. Efectivamente, las tres contaban con este accesorio de identificación vehicular, obstruyendo en su totalidad, prácticamente, el código QR en sus láminas.
Bien, Edgar, te agradezco mucho el reporte y vamos a ver qué tal continúa desarrollándose este tema en espera del siguiente corte por parte de las autoridades, que ojalá pues no crezca el número de sanciones, que entendamos pues cuál es la regla del juego y en esa medida pues le saquemos la vuelta al golpe al bolsillo.
De las cifras que pueda ofrecer el área de comunicación social de la comisaría vial.
Bien, Edgar, gracias por la información. Buenas tardes.
Continuamos pendientes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Antes de continuar con más noticias, Alicia López nos preguntaba hace un instante qué camión la lleva del centro al Panteón Guadalajara. Muy gentilmente, don Jaime Rodríguez se comunica a este espacio para compartirnos que del centro del santuario la 603B, la deje en la glorieta, y del 720 que viene siendo Belisario de Igualdad, y de ahí hacia el lado derecho por toda Igualdad salga al Panteón, pues la 258 de San Juan la deja en la misma dirección. Ojalá se haya entendido, don Jaime. Le agradezco el que se comunique con nosotros. Ahí tiene usted, Alicia, pues una orientación por parte de nuestros radioescuchas. Gracias. También a través de WhatsApp nos llega el comentario del ingeniero Jorge Padilla, quien dice: yo diariamente circulo por la carretera internacional 15. La carretera Nogales es un fiasco, las condiciones en las que está en general, porque el bacheo que hacen pues es muy pobre. Seguramente es porque están utilizando un material deficiente y con la menor de las lluvias empieza a deslavar o a desprender, y simple y sencillamente pues es horrendo. Usted puede nombrar el tramo que usted quiera, ya sea de ahí a La Venta o hasta Magdalena, están en mal estado. La verdad, yo no sé qué está esperando el gobierno federal para hacer trabajos de conservación, o creo que en este caso pues habría que casi contemplar la construcción o reconstrucción de la carretera, porque hay partes en las que los baches pues ya de plano parecen pozos y las subcapas de la carretera ya están completamente dañadas. Parte de lo que nos está compartiendo el ingeniero Jorge Padilla, quien nos envía este mensaje y nos envía también saludos, por cierto, correspondidos desde Tequila. Más información ahora en materia de seguridad. Fernando Núñez con nosotros. Hola, Fer, adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Qué gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio esta tarde. Decirte que durante las últimas horas se han registrado diversos acontecimientos en materia de seguridad. Los más relevantes conllevan, por supuesto, hechos violentos. Por ejemplo, el ocurrido en el municipio de Guadalajara, donde un joven de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado a balazos. Estos hechos ocurrieron en la colonia Belisario Domínguez del municipio Tapatío, sobre el cruce de las calles Montes Marcianos y Mesa del Norte. De acuerdo a lo señalado por vecinos de la zona, múltiples detonaciones de arma de fuego fueron escuchadas, por lo que de manera inmediata salieron para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y es así que localizaron a este joven tendido a mitad de la calle, sobre la cinta asfáltica, inconsciente. Rápidamente se hizo el llamado a la línea de emergencia 911, y en cuestión de minutos, policías municipales, policías estatales, paramédicos, se hicieron presentes solo para corroborar que la víctima ya no contaba con signos vitales. Junto al cuerpo fue posible localizar al menos 8 casquillos percutidos tras esta agresión directa de arma de fuego en contra de este joven. De acuerdo a lo señalado por paramédicos, de manera oficial, presentaba al menos 3 impactos de bala en la parte baja de la espalda, 2 de ellos, y uno a la altura del omóplato. Tras estos hechos, la Fiscalía del Estado llevó a cabo una investigación, incluso con el apoyo del resguardo en la escena del crimen de fuerzas federales, son elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes se sumaron a este punto del municipio Tapatío para llevar a cabo un acordonamiento y resguardo de los hechos. Mientras tanto, se llevaban a cabo las diligencias pertinentes también por parte de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Por otra parte, Ricardo, te cuento que durante esta madrugada un elemento de la Fiscalía del Estado de Jalisco fue víctima de los amantes de lo ajeno. De manera increíble, este elemento activo sufrió el robo de su arma de fuego y su radio operativo luego de que llegara hasta una vivienda del municipio de Guadalajara a bordo de su vehículo. Tras estacionarse, ingresó a este domicilio y cuando se disponía a retirarse, una vez que salió de la vivienda, se percató que el vehículo se encontraba abierto y que su arma de fuego, así como su radio, ya no se encontraban a bordo del automóvil. Estos hechos ocurrieron en la colonia Juan Manuel, sobre la avenida Beethoven y la calle La Ley. Rápidamente se dio aviso a la autoridad correspondiente y es así que policías municipales, en coordinación con agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, se movilizaron rápidamente para llevar a cabo las indagatorias pertinentes en torno a este hecho. Contarte también, Ricardo, que no fue el único robo con violencia que se registra en el municipio de Guadalajara, pero también uno que destaca de manera importante es el vivido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y es que dos hombres fueron víctimas de la delincuencia, fueron golpeados. Además, uno de ellos fue amarrado y lesionado con un arma punto cortante. Estos hechos que ocurren en la colonia La Micaelita apuntan a que los delincuentes llegaron hasta un establecimiento comercial, un negocio de transporte que se ubica en dicha colonia, sobre el cruce de las calles Santa Fe y la Avenida de las Rosas. Ingresaron, golpearon a estos dos trabajadores y se retiraron del lugar. Hasta el momento no se ha dado a conocer cuál es el monto de lo robado en torno a este hecho violento en el municipio tapatío. Y por último decirte que, trasladándonos hasta el municipio de Zapopan, autoridades localizaron el cuerpo de un hombre. Es un adulto de la tercera edad, el cual fue localizado con pues prácticamente un avanzado estado de evolución cadavérica. De acuerdo a lo señalado por vecinos de la colonia Constitución, este hombre vivía prácticamente solo en este domicilio. Pocas veces era visitado por sus familiares. Estos hechos ocurridos en la calle General Salvador González y Luis Manuel Rojas, tras un fuerte olor fétido, es que un ciudadano vecino de la zona hizo el llamado a las autoridades, se movilizan hasta este punto y localizan el cuerpo ya sin signos vitales. Es parte de la información más relevante que se ha registrado durante las últimas horas, Ricardo.
Bien, Fer, te agradezco mucho este reporte. Nos mantenemos, por supuesto, al pendiente de la información que se genere en materia de seguridad. Y, bueno, ciertamente, pues no puede dejar de destacarse o de hacer referencia, pues, al caso de este elemento al que le terminan robando el arma del arma de fuego. ¿La había dejado en el coche junto con el radio?
Sí, es correcto. No, bueno. Tal cual lo señala, Ricardo.
Qué barbaridad, en fin, pues jalón de orejas, ¿no? Digo, yo no sé si incluso eso implique algún tipo de sanción o hay alguna falta por el descuido que implica dejar un arma de cargo.
Sí, por supuesto, evidentemente la Fiscalía del Estado llevará a cabo la investigación pertinente, pero deberá de haber algún tipo de correctivo. Evidentemente no puedes dejar un arma de fuego en el vehículo, retirarte del lugar y dejarla en ese punto.
Pues bueno, Fer, gracias por el reporte.
Continuamos pendiente, Ricardo, buen día.
Gracias, buenas tardes, el reporte es de Fernando Núñez, y quiero agradecerle también a otro de nuestros radioescuchas. Híjole, no me regala su nombre, pero de cualquier manera, bueno, quiero agradecerlo, porque también nos comenta, en atención a la consulta de Alicia López, quien pregunta qué camión la lleva del centro del Panteón Guadalajara, que en San Juan de Dios está la 258D. La dejaron en el mismo domicilio, la glorieta del 720, es igual de Belisario. Desde ahí, por toda Igualdad, hacia la derecha, salen al Panteón. La glorieta del sitio 20 la deja en Belisario e Igualdad. Gracias también a este radioescucha por ayudarnos con esta orientación. Con más de sus comentarios y reportes, María Soledad, a propósito de las pensiones del bienestar, quiere saber cuándo le van a depositar a aquellas personas cuyo apellido paterno comienza con la letra R. La respuesta es viernes 17 y sábado 18, así que ya este viernes le tocan los recursos. Iván Vázquez comenta que el gobernador entró peor que el exgobernador. Sigan votando por ellos, dice Iván. Va entrando y ya nos tiene con el pie en el cuello. No sé si se refiera al tema de portaplacas o algún otro asunto en particular. Don Iván, si quiere ampliar el comentario o ayudarnos a precisarlo, de antemano, muchas gracias. La señora Gloria Arias dice, excelente la charla, y no solamente es el tema de las carreteras que se encuentran en malas condiciones, también en la ciudad hay muchas calles en donde las cosas pues no andan nada bien, la estamos pasando muy mal y en riesgo además de que se registren algunos accidentes, por ejemplo lo que pasa ahí en Vistas del Nilo en Guadalajara. Nos comparte algunas fotografías que dan cuenta de cómo está en este caso el adoquín, pues ya en pésimas condiciones, acumulando agua, con hundimientos, algunos puntos en los que ya ni adoquín hay. Dice nuestra radio escucha, pues administraciones van, administraciones vienen, años, dice, como vecinos tocando puertas y nada. El CIAPA dice que es tema del gobierno municipal, el gobierno municipal dice que es un tema del CIAPA, ya se imaginará usted, pues simplemente pateando la bolita. Y en vía de mientras, los afectados en toda esta historia, pues son los vecinos. Muchas gracias, señora Gloria Álvarez, por comunicarse a este espacio. Y gracias también a don Ricardo López Pineda, a propósito del reporte que nos compartía José Luis Jiménez Castro sobre esta asociación de ciegos que se quedaron sin una casa en la que puedan reunirse y desarrollar algunas de sus actividades. Don Ignacio López Pineda comenta que su mamá fue integrante de esa asociación de ahí en la calle Belén, que fue donada por la señora del gobernador y no se la pueden quitar. En ese entonces estaba Flavio Romero de Velasco, la esposa donó esta casa y en ese momento estaba al frente de una persona llamada Avelino como presidente, y de seguro él o su familia deben tener algún papel relacionado con la donación. El DIF mandó a una trabajadora social llamada Sofía Legazpi, y tanto los hermanos de Avelino y ella pueden recordar perfectamente lo sucedido o tener algún tipo de documento. Ahí pues se contaba con máquinas de coser, con un telar, por ejemplo, para hacer alfombras, y máquinas para hacer trapeadores. Todo eso fue dado por Flavio Romero. Para cualquier cosa que le pueda ayudar ampliando esta información, bueno, con mucho gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias, don Ignacio Ricardo López Pineda, por comunicarse con nosotros. Hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle lo mejor de la información deportiva. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, adelante.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues arrancó hace unos instantes el delantero, un duelo donde hay dos mexicanos, el delantero Raúl Jiménez va de titular con el Fulham y enfrenta al West Ham de Edson Álvarez en este duelo de mexicanos que corresponde a la jornada 21 de la Premier League allá en Inglaterra. Hay que recordar que Raúl Jiménez pues está enrachado y busca mantener ese buen momento por el que atraviesa en este inicio de año. Dos mexicanos entonces en la Liga Premier allá en Inglaterra en estos momentos. Y el mediocampista colombiano James Rodríguez ya presentó y pasó sin problemas las pruebas médicas y se incorporó el día de hoy a los entrenamientos de León, que el sábado visitará al Atlas aquí en el Estadio Jalisco. Sin embargo, se cree que no jugará ante los rojinegros y su debut en la Liga MX sería, pero hasta la jornada 3, allá en casa, cuando reciban a Ciudad Juárez. El Club León sigue buscando más refuerzos y tendría ya un acuerdo con el mediocampista chileno Rodrigo Echeverría. Reportes procedentes de Colombia aseguran que el entrenador mexicano Efraín Juárez, quien recientemente logró el doblete al ganar la Copa y la Liga de Colombia con el Atlético Nacional, habría presentado su renuncia irrevocable al cuadro verdolaga, aparentemente porque la directiva del equipo no le consultó para altas y bajas de jugadores y contrató a Matías Uribe, un elemento que jamás pidió. Según las versiones periodísticas, varios jugadores intentan convencerlo de que siga en el equipo al frente del Atlético Nacional, que no deje la institución, pero su decisión ya estaría tomada. El flamante refuerzo de las Chivas del Guadalajara, Luis Romo, dice estar ansioso por ya debutar con la playera rojiblanca y señala que ve a un plantel muy competitivo en el rebaño. Escuchamos a Luis Romo, quien recién se acaba de incorporar como refuerzo al conjunto Guadalajara. Esto fue lo que comentó.
Yo me veo compitiendo cada entrenamiento. Hoy me toca enfocarme en el mañana y después veremos si contra Necaxa me tocará vivir el momento. En mi carrera he aprendido a disfrutar mucho el momento, entonces yo me veo compitiendo día a día. En el fútbol no puedo hablar sobre eso. Creo que vamos a ser un equipo muy competitivo, que tiene calidad, que tiene intensidad, que tiene jóvenes con hambre, y espero que eso se nos vea, lo reflejemos en la cancha y los resultados nos acompañen.
Bien, pues ahí está el ánimo en este caso de Luis Romo. Vamos a ver qué ocurre finalmente ya cuando tenga la oportunidad de jugar con la playera rojiblanca. Podría debutar el viernes allá en Aguascalientes cuando las Chivas visiten al conjunto de Necaxa. Bueno, tuvieron que pasar 25 años para que una tenista mexicana ganara un juego de cuadro principal en el Abierto de Australia, después de que Renata Zarazúa lograra hoy sobreponerse tras perder el primer set para derrotar finalmente a la estadounidense Taylor Townsend por 6-7, 6-1 y 6-2, y con ello avanzó a la segunda ronda del primer Grand Slam del año, donde mañana enfrentará a la italiana Yasmin Paolini, quien por su parte derrotó a la china Wei Xijia por 6-0 y 6-4. La última vez que una mexicana ganó un partido de cuadro principal en el Abierto Tenístico de Australia fue nada más y nada menos que Angélica Gabaldón, por allá en el año 2000. Por su parte, la colombiana Camila Osorio venció en tres sets a la griega María Zakari. Los parciales fueron de 6-4, 6-7 y 6-4. Verónica Kudermentova derrotó con un doble 6-1 a Olivia Gadecki y la ucraniana Anelina Kalinina superó con un doble 6-3 a Ons Jabeur de Túnez. En la rama varonil, pues lo más importante, lo más destacado es que el ruso Daniil Medvedev sufrió un ataque de ira o de frustración. Lo cierto es que rompió su raqueta contra la red y además también alcanzó a dañar una cámara ahí de la red, después de que perdió su servicio en el tercer set, para después recuperarse y ganar el partido en 5 sets. Los parciales fueron de 6-2, 4-6, 3-6, 6-1 y 6-2. Pues ahora tendrá que pagar no solo la cámara, sino además también comprar una raqueta nueva. Y el ex pitcher de los Orioles de Baltimore, Brian Matsus, de 37 años de edad, murió la semana pasada por una aparente sobredosis de drogas, según un informe de la policía de Phoenix. El expediente señala que la madre de Matsus lo encontró en su casa el 6 de enero boca arriba en un sofá con una sustancia blanca en la boca, papel de aluminio, un encendedor en el suelo cerca de su mano, y bueno, pues dio aviso a las autoridades y tras las investigaciones dice el informe policial que aparentemente se trata de una sobredosis de droga. Los deportes que tenemos por el momento, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa, regresamos con más. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Romina Mircoli, hija de la fallecida cantante Dulce, se ha envuelto en varias polémicas tras la filtración de unos audios en los que presuntamente habla mal de su madre. En estas grabaciones Romina habría calificado a la cantante de hipócrita y ha acusado a Dulce de intentar sabotear su matrimonio con Moisés González. El contenido de estos audios, que además se supo que lo compartió con alguna fuente Ofelia Cano y que salió a pedir algunas disculpas, generó especulaciones sobre una supuesta mala relación entre madre e hija. Sin embargo, Romina ha respondido a las críticas asegurando que nadie más que ella conoce la verdadera dinámica que compartió con su madre. Y fue en una reciente entrevista donde defendió su vínculo con Dulce y aclaró que a pesar de los altibajos, siempre estuvieron unidas. Comenta que ninguna persona externa puede venir a decir quién era ella en la vida de su mamá y que eso solo lo sabe ella y que sí estuvo hasta el último momento con su madre para todos los que se preguntaban otras cosas. La joven también compartió cómo los recuerdos positivos con su madre son los que le dan la fortaleza para superar esta etapa y enfrentar todos estos comentarios malintencionados, porque es muy abrumador la situación que está viviendo. No solo está pasando por un duelo, sino que está pasando ahora por esta polémica en la que muchísimas personas, que ya lo dice ella, no saben la situación, la están atacando sin saber más al respecto, y que también esta situación que tuvo en el hospital en el que ella estuvo día y noche al lado de su madre fue uno de los momentos más dolorosos de su vida. Así que no les desea esto a nadie de las personas que están diciendo. No aclaró más de si ya habló con Ofelia Cano sobre la filtración de estos audios, pero sí dice que la relación de ellas dos sí estaba bien y que nada tiene que ver con lo que se escucha que dijo en estos audios. Pero por otro lado, el cantante The Weeknd decidió posponer el lanzamiento de su esperado álbum Hurry Up Tomorrow y cancelar su concierto en el Rose Bowl Stadium, esto en California, debido a los incendios forestales que siguen azotando la zona de Los Ángeles. Fue a través de sus redes sociales donde expresó su solidaridad y su preocupación por los afectados de este desastre natural. Dice que esta ciudad ha sido una profunda fuente de inspiración para él y que sus pensamientos están con todos los que se han visto afectados durante este difícil momento. El intérprete decidió aplazar tanto el álbum como el evento en vivo, y es que Hurry Up Tomorrow se va a lanzar ahora el próximo 31 de enero y será la última entrega de la trilogía musical de The Weeknd, que comenzó con After Hours en 2020 y continuó con Down FM en 2022, según informó él a través de diferentes redes sociales. Además, se dice que este álbum va a contar con colaboraciones colaboraciones de artistas como Playboi Carti y hasta Anitta, y que ya ha lanzado de este álbum 3 videos musicales hasta la fecha. También esta misma producción va a incluir una película del mismo nombre, que aparentemente es un thriller psicológico musicalmente impulsado, que está protagonizado por Jenna Ortega y por Barry Keoghan, y que tiene previsto estrenarse el 16 de mayo de 2025. Esta cancelación se suma a una serie de suspensiones de eventos en la ciudad debido a estos devastadores eventos que, pues, hasta el momento han destruido más de 12.000 estructuras y cobrado alrededor de 24 vidas, y que, se lo seguimos repitiendo, esperamos de todo corazón que pronto puedan controlarse ya estos incendios y que puedan cesar con el fuego en esta ciudad, y que todos los afectados pues logren tener esta segunda oportunidad. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Les recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, y a sus órdenes también en WhatsApp 33-11-55-19-62. Don José Márquez, muchas gracias por escucharnos, por estarnos acompañando a través de una conexión a internet. Don José nos escucha en Paramount, California. Gracias, que tenga usted una excelente tarde. Y vamos a más de la información generada en el panorama local. Información que tiene que ver con este asunto que han anunciado las autoridades estatales, la línea 5 en materia de transporte público, y hay que plantearlo en esos términos porque no será necesariamente una línea de tren ligero. Platiquemos al respecto. Claudia Manuela Pérez, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Sí, ya se había comentado, no va a ser una línea de tren eléctrico. Ya inclusive hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus, mostró los camiones que van a ser parte de ese transporte. Son camiones articulados, son largos, son camiones normales, solamente articulados, que van a ser eléctricos, y bueno, esa es la novedad, que va a ser un BRT, le llaman, porque es un transporte eléctrico, pero son camiones, no son trenes, no es una línea como tal. Y la buena noticia es que hoy salió la licitación, Ricardo, para esta línea 5 del tren ligero. El secretario de Transporte, Diego Monraz, informó hoy en este foro que se realiza por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Expo Guadalajara, que hoy salió por parte de la CIOP la licitación para la instalación de concreto hidráulico en la carretera Chapala de ingreso a Guadalajara, que es la primera etapa, por decirlo de esta forma, de la línea 5 del tren ligero. Primero se va a cambiar toda la carpeta de rodamiento a concreto hidráulico, y después ya comenzaría a funcionar esta línea. Escuchamos qué fue lo que dijo Diego Monraz.
Vehicular, sino también es el acceso aéreo a nuestro estado por el aeropuerto. En función de la primera etapa, que es la parte de infraestructura para convertir una carretera urbana en una avenida a escala más humana, que es lo que va a suceder con López Mateos. Entonces, la buena noticia es que ya hoy salen las licitaciones, en el mismo mes de febrero ya podemos empezar a ver obra en este importante acceso, no solo vehicular, sino también es el acceso aéreo a nuestro estado por el aeropuerto de Guadalajara. Y la buena noticia es que esta primera etapa ya inicia, obviamente hay recursos estatales, se va a gestionar recursos federales desde luego, pero no hay ningún problema para que en este año a todo vapor, como lo dijo ya el gobernador Lemus, arranque la obra.
Entonces arrancará la obra en el febrero ya esta instalación de concreto hidráulico en la carretera Chapala de ingreso a Guadalajara. Ya es un hecho, hoy se lanza la convocatoria por parte de la CIOP, y el gobierno del estado con esto interpreta o señala que es el inicio de las obras de la línea 5 del tren ligero. No hay recursos federales todavía, se inicia este proyecto con recursos estatales. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Y este proyecto, Claudia, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer, implicará, por ejemplo, la reducción de carriles en la carretera de Chapala.
Sí, las obras sí podría reducirse a un carril, la carretera Chapala o cerrarse un carril. La idea no es tratar de estorbar lo menos posible. Hoy en la licitación se estima que las obras iniciarán en febrero, todavía no es un hecho.
Muy bien. Clara, te agradezco el reporte y nos mantenemos al pendiente.
Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, la información en voz de Claudia Manuela Pérez. Y antes de despedirnos, bueno, hay un tema de carácter internacional obligado, al que por supuesto le hemos venido dando seguimiento, y me refiero a esta tragedia, esta emergencia que se registra en Los Ángeles, California, estos incendios voraces que han arrasado con todo a su paso. Hay una nueva ola de fuertes vientos que amenaza con revertir la contención de estos incendios ahí en el condado de Los Ángeles, que ha cobrado, como se lo hemos platicado a usted, la vida de 24 personas. Los equipos de rescate han logrado contener significativamente los tres focos activos más intensos en las últimas 24 horas. Sin embargo, existe esta gran preocupación de que esta ola de fuertes vientos eche abajo todo lo que se ha logrado avanzar. El Departamento de Bomberos de California informa que el siniestro más preocupante se registra en uno de estos tres puntos, que ya ha arrasado con 9.500 hectáreas y que apenas ha logrado contenerse en un 14%. La situación es crítica, es un panorama complejo, y lo cierto también es que las condiciones meteorológicas allá en Los Ángeles, California, no ayudan. La presencia de estos fuertes vientos abren la posibilidad, generan el enorme riesgo de que el fuego contenido, los incendios que en gran medida habían sido contenidos por parte de los bomberos, se aviven y vuelvan a crecer. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, le invito a permanecer en esta frecuencia y por supuesto a reencontrarnos en este espacio mañana, rápidamente con tres de sus comentarios para no quedar a deber. El caso de la señora Nayela, que dice que el transporte del gobierno del estado es el, pues está mal, ¿no? Pésimo servicio en las líneas 1, 2 y 3, en la ruta 78, dice, desde que metieron el macrobús en el periférico, pasa cada media hora. Mi hijo de plano se va a pie al trabajo de Avenida República a Avenida Circunvalación. Gracias también al señor Alejandro Pérez. Él es presidente de la región Bastón Blanco, Jalisco. Le gustaría contactarse con José Luis Jiménez Castro. Con muchísimo gusto, Alejandro. Enseguida le paso sus datos a José Luis. Y a don Sergio González también, gracias. Dice, urge que algún representante social interceda ante el Colegio de Notarios de Jalisco para apoyar a esta organización de invidentes que se registra ante el SAT como donataria fiscal, y así podrían, por ejemplo, recibir donativos deducibles. Gracias, don Sergio Quesada, por comunicarse a este espacio. Saldada la deuda con la participación, nos vamos. Bonita tarde y hasta mañana.